Aquí continuamos en Hoy por Hoy Madrid. Vamos a saludar ya con la música de Erik Satie a Pablo Ortiz de Zárate. Resulta que hoy nos trae una propuesta que nos ha divertido muchísimo, porque los expertos aseguran que los gustos artísticos de nuestros políticos dicen mucho sobre su carácter, y no sobre su carácter, sino sobre cómo van a gobernar. Yo lo estaba escribiendo ahora mismo en Twitter y le decía a Pablo Ortiz de Zárate, ¿cómo te llamas en Twitter? Y me decía, perro de Picasso. Pablo Ortiz de Zárate, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marta.
Oye, ¿me explicas un poco? Y mientras lo sigo poniendo en Twitter, que estamos también, vamos a hablar con Perro de Picasso, que es Pablo Ortiz de Zárate, sobre el arte y la política y sobre los gustos artísticos de nuestros mandatarios y su forma de gobernar. ¿Qué se nota? Porque, por ejemplo, bueno, yo estoy leyendo cosas que ahora me vas a contar tú, pero ¿en qué se nota?
Es como la música, ¿no? Nuestros gustos musicales también nos hablan mucho de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, y en el arte sucede exactamente lo mismo. Por ejemplo, los candidatos Rajoy y Rubalcaba, aunque es muy difícil, ha sido muy difícil recabar sus gustos artísticos, porque yo creo que en realidad no tienen, pero bueno, he preguntado a gente que les conoce, periodistas que les siguen en la caravana electoral, les he preguntado en Twitter directamente a ellos, pero no han sabido decirme nada. Me he basado un poco en las fotografías de sus despachos, cómo los decoran. Y, por ejemplo, Rajoy tiene una foto enorme en su despacho de Génova, de un paisaje marino desde la playa de Normandía, que en realidad no es una obra de arte propiamente dicha, sino que es más de este tipo arte decorativo que se vende en IKEA y en tiendas de decoración, con lo cual parece ser que a Rajoy el arte tampoco le interesa demasiado. Sí. Y luego tenemos a Rubalcaba, que nos sorprende porque está muy orgulloso de un retrato que tiene de Pablo Iglesias en su despacho de Ferraz. ¿Ah? Un retrato hecho por Eduardo Arroyo, que uno lo ve y dice, uy, qué hombre más moderno, con un estilo pop, desenfadado, políticamente comprometido, pero tiene truco.
¿Ah, sí?
Porque, si nos fijamos bien, este mismo retrato estaba en el despacho de Zapatero antes de que fuera presidente, y este mismo retrato estaba en el despacho de Pepe Blanco en Ferraz hace 2 años.
Esto significa, podemos interpretarlo, esto ya es pasarse de interpretación, ¿no? Pero que la renovación socialista, si este cuadro lo han ido heredando de unos a otros.
Yo lo que diría es, yo lo que diría es que refleja un poco el carácter un poco tacaño y ahorrador de Rubalcaba. Él siempre lo ha dicho, porque es que este cuadro costó 60.000 pesetas en el año 2000, 350 euros. Para un Eduardo Arroyo, que es uno de los artistas número uno de España, la verdad es que es una compra muy buena. Y yo creo que si llega a la Moncloa, cosa difícil, ahorrará bastante.
Claro, pero eso no significa que sea tacaño, es que es un cargo público y tiene que rentabilizar, no estamos para dispendios
ahorrador,
tampoco.
Ahorrador, eso es bueno en los tiempos que corren, ¿no?
Me suena a ING eso. Bueno, cuéntame cosas, por ejemplo, sé que de Berlusconi, ahí está el Bunga Bunga, para que no sepa lo que es lo del Bunga Bunga, ¿cómo es y qué ocurrió? Porque aquello fue muy polémico.
Sí, porque Berlusconi se empeñó en dar ruedas de prensa cuando recibía mandatarios extranjeros, se empeñó en darlas delante de un cuadro que representa al dios Apolo, el dios del amor, rodeado de ninfas en el Parnaso. Y una vez, pues, le dijo a los periodistas que eso es como el Bunga Bunga del siglo XIX, ¿no? Una cosa así.
Una recreación de sus velinas.
Más o menos, pero hay más escándalos de este tipo en la era Berlusconi, porque, por ejemplo, en plena época de recortes en cultura, se gastó 70.000 euros en restaurarle el pene a una escultura romana del siglo II. Porque la veía todos los días en su residencia oficial y parece que le molestaba. Es una escultura del dios de la guerra que se debía sentir un poco identificado con él.
Sí.
Tenía a la diosa Venus acariciándole al lado, pero claro, a la diosa Venus se le habían caído también las manos. Entonces, se gastó 70.000 euros en, primero, ponerle los atributos bien puestos, y luego colocarle las manos para que se viera que la diosa del amor estaba acariciando y tentando sexualmente al dios de la guerra.
Mira, voy a hacer una versión de un refrán. Sería algo así como, dime qué cuadros pones y te diré quién eres.
Sin duda. Esa es la demostración exacta de cómo el arte define muy bien las políticas de aquellos que lo tienen.
Y luego está la Casa Blanca. La Casa Blanca ha ido cambiando mucho. Ahí hemos visto por el despacho Val, pues claro, ha pasado muchísima gente.
La Casa Blanca siempre se ha dicho que es un poco antigua la decoración, ¿no? Muy del siglo XIX. Los primeros en renovarla fueron los Kennedy. Jackie Kennedy se empeñó, y es curioso porque encontró en el desván de la Casa Blanca guardados 8 cuadros de Cézanne y dijo, ay, estos hay que ponerlos. Luego llegó Bush, varios años después, y él no tenía mucho amor por el arte, la verdad que a él no le iba mucho, y le pidió a sus asesores que decoraran el despacho Oval de forma que pareciera que él era un tío muy optimista. Lo que pasa es que también se empeñó en colgar allí paisajes de desierto de Texas, que eran bastante, vamos a decirlo, cutres. Y además, luego quiso quedar bien y dijo, voy a colgar un cuadro de un artista negro, porque apenas había artistas negros en la Casa Blanca, y eligió uno, pero no se preocupó de qué cuadro eligió. Y resulta que representaba a varios trabajadores negros construyendo un edificio de oficinas para blancos, y se interpretó un poco como que se estaba mofando de la esclavitud de los negros en Estados Unidos.